Sin embargo, nada puede estar más alejado de la realidad. Este libro es la más relevante e importante obra de literatura que leerás. Punto. Y esta es una realidad absolutamente asombrosa. ¿Alguna vez te sentaste y reflexionaste sobre ello y dejaste que esa verdad ruminara en tu mente? La Biblia, parte de la cual se escribió hace 2000 años, otras se escribieron 1300 años antes, y otras porciones, entre esos dos sujeta libros, esta Biblia es relevante. Uy. Eso es, porque dice Tami, milagroso. Y es evidencia de un poder serio, intencionalidad y diseño de su autor. Verás, Dios existe fuera del espacio y el tiempo. Y escribió su palabra de tal manera que su valor, instrucción, valores, verdades, aplicación, también existen fuera del espacio y del tiempo. O mejor aún, existen en todas partes, todos los tiempos, todos los pueblos y todas las culturas. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Creen eso? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado y para todo buen trabajo. E Isaías, versículo 8, dice: la hierba seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá, ¿qué? Por siempre. Desde mi perspectiva, el último año y medio que hemos estado en Romanos ha sido testimonio tras testimonio a estas realidades. Bueno, familia, si tienen sus Biblias, ábranlas y abran a Romanos 4, versículo 22 al 24. Esto es el final del capítulo 4. Ahora, mientras cerramos este capítulo durante las próximas semanas, creo que Dios tiene algunas cosas increíbles para mostrarnos que son enormemente relevantes para el día de hoy. Miren mientras leo estos versículos 22, 23, la primera parte del versículo 24. Si no tienen su Biblia a mano, espero que dejen sus ojos en el texto, si tienen su Biblia allí, su propia copia de la palabra. Eso dice este versículo. Por eso su fe le fue contada por justicia. Pero las palabras le fue contado no fueron escritas solo por él, sino también por nosotros. Así que aquí, en el versículo 23 y la primera parte del versículo 24, se nos dice una vez más acerca de una relevancia peculiar para nosotros hoy. ¿Ves esto? Pero las palabras le fue contado no fueron escritas solo para él, sino también para nosotros. Esta es una cita directa del versículo 22, versículo 3, citando el capítulo, y en cada una de estas, Pablo está citando de Génesis 15, 6, donde Abraham creyó a Dios, y esa fue que tenía las promesas de Dios, le fue contada o acreditada o contada como justicia. Y lo que Dios nos está diciendo a través del apóstol Pablo es que cuando Dios inspiró a Moisés hace 3300 años atrás a escribir, le fue contado por justicia. Tenía en mente a usted esta mañana. Y ese no yo haciendo algún tipo de aplicación elegante del texto. Esto es lo que dice el texto. Y esto es increíble. ¿No lo es? No solo estaba escribiendo para el pueblo de Israel del desierto, estaba escribiendo para ti. Estaba escribiendo para mí. En este salón. Esto es increíble. Este texto y este mensaje fueron predestinados de una manera única hace 3.300 años. Y si eso no te hace sentarte derecho en tu asiento y querés saber qué tiene Dios para nosotras en la próxima media hora y próxima semana, no sé qué lo hará. Así que no pienses que cuando estamos tratando con la realidad de la vida de Abraham miles de años atrás, es irrelevante para ti, para tu vida. Porque ese no es el caso. Dios puede verte antes de que seas. Y Él puede escribir una Biblia que sea relevante para ti antes de que existas. Y lo hizo. Y una vez más, solo quiero reunirme con ustedes en una sala y discutir y deleitarme con esta verdad y adorarlo, porque es asombrosa y gloriosa. Por mucho que quieras predicar un sermón completo en este punto y hacer que este sea el enfoque principal, este no es el enfoque principal que Dios tiene para nosotros esta mañana. Esto simplemente está diseñado para setear el escenario para ver lo que es realmente relevante en cuanto a lo que vive. Versículo 22 dice, por eso es que su fe le fue contada por justicia. Y cualquier estudiante serio de la palabra debe hacer inmediatamente la pregunta. ¿Cuál? ¿Y por qué? Algunas traducciones dicen, por tanto, en cambio, por eso, su fe le fue contada por justicia. Y una vez, senté debajo de un predicador que siempre decía algo como esto. Cuando te encuentras con un por lo tanto, siempre debes preguntar qué está allí. Por eso es por qué. ¿Qué es qué? Así es como debemos estudiar la Biblia. No se limite a pensar directamente en el siguiente versículo. Vaya lento y piense. Cuando lo hacemos, comenzamos a tener una idea de cuán profunda y realmente esta palabra es. Amén. Es porque, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de lo que acaba de decir en los versículos antes de este. Si tienes tu Biblia, lo puedes buscar. Versículos 17 y 18, Pablo relata la historia de Dios prometiendo a Abraham que tendría un hijo de Sara y que sería el padre de muchas naciones. Y en versículos 19 y 21, que nos lleva a donde estamos ahora, vemos que a pesar de tener 99 años, tener una mujer estéril, creyó a Dios y no titubeó en su incredulidad. ¿Lo recuerdan? En el versículo 22 tenemos esta declaración impactante, si estamos prestando atención, que dice que fue por esa fe y esa creencia que se le fue contado como justicia a la fe. ¿Alguien ve el problema aquí? ¿O ven hacia dónde voy? La última pregunta es, ¿qué tipo de fe salvó a Abraham? Y esto es muy relevante porque la respuesta a esta pregunta es la misma para nosotros. ¿Qué tipo de fe facilita la salvación genuina y nos salva? Más específicamente, ¿es la fe que tenemos en el momento en que creemos por primera vez? ¿Es la fe que tenemos y ejercitamos a lo largo de la vida cristiana? ¿Es la fe que tenemos en nuestro lecho de muerte? ¿Qué clase de fe nos justifica? La razón principal por la que surge esta pregunta es porque Romanos 4, versículo 3, citando Génesis 15, 6, que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Esa no es la situación a la que se refiere nuestro pasaje esta mañana de Romanos 4, 22. ¿Lo ves? En Romanos 4, 3, Pablo se refiere a la primera creencia de Abraham en esta promesa de Dios. Esto es Génesis 15. Y Abraham tenía entre 75 años que es la edad que tenía Génesis 12 cuando Dios lo llamó para dejar su país de origen e ir a la tierra de Canaán. Así que tiene entre 75 y 86 años cuando Ismael nació de las manos de Agar en Génesis 16. Entre esos eventos, probablemente hacia el final de este periodo de 11 años, Dios le hizo promesas a Abraham, Génesis 15, en cual creyó y la fe le fue contada por justicia. Es decir, fue justificación solo por fe. ¿Todos conmigo hasta ahora? Esa es una revisión. Pero entonces, en Romanos 4:22, se le dijo que la fe que Abraham exhibió y ejercitó cuando tenía 99 años, un año antes de que naciera Isaac, fue la fe que lo justificó. Porque él creyó todas esas promesas de Dios, a pesar de que él y los cuerpos de su esposa estaban como muertos ahora. Por eso su fe le fue contada como justicia. ¿Lo ves? Entonces, a primera vista, parece como si Pablo, en unas pocas oraciones, estuviera contradiciendo. Aunque sí sabemos que la palabra de Dios no se contradice y no puede contradecirse, así que debe haber un explicación. Aquí está la pregunta. ¿Qué tipo de fe justificó o salvó a Abraham? ¿Fue la fe que experimentó desde el principio cuando creyó en las promesas de Dios? ¿Fue la fe que experimentó muchos años, probablemente incluso décadas más tarde cuando le creyó a Dios? A los 99 años de que la promesa se cumpliría no a través de sus propios intentos de lograrla a través de Agar, sino a través de Sara. ¿Fue esa fe? ¿Fue la que expresó mucho más tarde, en Génesis 22, cuando estuvo a punto de sacrificar a Isaac? Y Hebreos 11:19 nos dice que a pesar de eso nunca había una resurrección. Creía que Dios podría haber levantarlo entre los muertos si lo sacrificaba. ¿Cuál fue la que le justificó? Y la respuesta, sorprendente como sea, son todas. Ahora, antes que me consideres un falso profeta, déjame explicarte. Porque esto es delicado. Y la manera en la que está enseñado y entendido es la diferencia entre herejía y gloria. Por favor, presten atención conmigo y si les doy confusión, denme el beneficio de la duda y vengan a hablar. Todos conmigo. Dos verdades. Acorde a Romano. Y hay espacio en su folleto y en la pantalla. Verdad número uno. Somos justificados a través de nuestro acto inicial de fe. Hemos estado aquí por meses ya. Verdad número uno. Somos justificados por nuestro acto inicial de fe, es decir, el momento en el que creemos por primera vez como la respuesta ordenada por Dios, su regeneración y el hecho de que nazcamos de nuevo, somos justificados. La misma concepción de la fe y el creer genuinos es lo que nos justifica. Esto es Romanos 4:3. ¿Todos conmigo en esta verdad? Bien. Es cierto, número dos, ¿verdad? Número dos. Hay un sentido en el cual somos justificados a través de los actos continuos de fe en esta vida. Hay un sentido. Manténganse conmigo. Hay un sentido en el que estaremos justificados en el acto de fe en nuestra vida. Es decir, a lo largo del resto de nuestra vida cristiana, hay un sentido y una manera de ver y desempacar. Hay un sentido en el que se puede hacer ejercicio regular de la fe y nuestra creencia continuar. ¿Qué nos justifica? No es la verdad número uno o la verdad número dos. Son ambas. Y una forma de juntar estas dos verdades es decirlo así. Cuando Dios considera el primer acto de fe salvadora que ha obrado en nosotros como una respuesta a su regeneración, cuando él ve ese primer acto de fe salvadora, lo ve como contenido por su diseño, como que contiene todos los actos de fe subsiguientes que fluyen de él, de modo que cualquier punto del camino, él podrá mirar cualquiera de nuestras experiencias de fe que son justificadas por ello. Otra forma de decirlo sería que cuando Dios, por su gracia, nos regala una fe auténtica en él, es una fe que perseverará. Es una fe plena. Una fe real. Dios no nos da fe al principio y luego con la esperanza de que lleguemos a la gloria al final. Él nos regala una fe sólida como una roca que llegará hasta el final. Es decir, cuando recibimos el don de la fe auténtica, es imposible que esta fe no continúe en expresiones de fe adicionales y continuas. Es como una semilla de mostaza, que se convierte en un gran árbol. Por supuesto, esa ilustración puede examinarse, ya que pueden haber defectos con la semilla o condiciones con las que se plantó, etc. Pero en circunstancias normales y correctas, por la ilustración, la semilla se convertirá en un árbol. De manera similar, el regalo de una semilla de fe, hablándolo así, al comienzo de nuestra vida como cristianos, suponiendo que sea una fe auténtica que provenga de Dios, inevitablemente, infaliblemente producirá más expresiones de ella a medida que crezca. Y Dios, cuando nos da esta semilla de fe, para continuar con esta analogía del árbol, ve el futuro árbol de la fe, y él mismo hará que la semilla crezca en esta realidad que él no solo ha previsto, sino que ha preordenado. ¿Estoy haciendo sentido? Dios no nos regala fe una y otra vez a través de la vida cristiana. Él nos regala fe desde el principio, que incluye dentro de ella todas las manifestaciones y expresiones de fe futura. Piensa en ello como la fe que Dios nos da existiendo fuera del espacio y el tiempo. Él no nos da una experiencia de fe en un momento, sino que nos da una vida de fe que cubre la línea del tiempo de toda nuestra vida cristiana. Entonces, la fe en la cual Dios mira cuando nos justifica, el tipo de fe que persevera, tal que él puede mirar en ese primer destello de fe y decir: no culpable, está justificado, perdonado y aceptado, y la justicia de mi hijo es vuestra sobre la base de esa fe. Y él puede mirar cualquier otro punto a largo de esta línea de tiempo y decir lo mismo. Voy a ilustrar esto físicamente con mi Biblia. Imagínense que esto es fe. Y este es el tiempo. Ahora, este es el momento en que Dios le justifica. Porque Él te justifica porque hizo algo, te regenera, hace que nazcas de nuevo. Y la respuesta: has creído y estás justificado. Y ese es el fin de tu vida. Cuando te llevan a casa, en la gloria, por acá. Así que esta es tu vida. Y esta es fe. Y experimenta la fe aquí. Y luego fe aquí. Y luego fe aquí. Y luego fe aquí. Y manifiestas fe aquí. Y manifiestas la fe aquí. Y todos los lugares en medio. No estaría equivocado entonces decir que sí, está justificado por estas cosas. Sino que también está justificado por esta fe. Y por esta fe. Y por esta fe. ¿Por qué? Porque esto no estaría bien, porque todo es fe. Es esta fe, fe salvadora. Todo esto. Lo que Dios nos da, y qué tipo de fe dijo Abraham y nos salva, es una fe de perseveración. Nos da este tipo de fe que persevera. No nos da fe y luego ser inteligentes y buenos para llegar al final así, felizmente. Quizás lo haremos, quizás no. Así no es como esto funciona. Él nos da fe. Y cuando nuestra fe ve algo así, no es que dieron eso, sino que nunca tuvieron esto. Tuvieron esto. Y a lo mejor tuvieron alguna experiencia emocional. Tenían muchas sabidurías en la cabeza, pero esto no puede fallar. Esta fe dada por Dios se mantiene junta por Dios y persevera. Ahora, yéndola un paso más allá, si estas cosas son ciertas, entonces sería cierto decir que hay actos y expresiones de fe que exhibiré en el futuro, por la gracia de Dios, que también serán los medios de mi justificación. Lo que también implica que hay una dimensión futura de justificación, no solamente una pasada. Esto es lo que quiere decir Pablo cuando dice que Abraham fue justificado por la fe en un momento y nuevamente justificado por la fe en otro momento décadas después. Misma fe, fe salvadora. Y por mucho que quiera, no me voy a quedar aquí mucho tiempo porque creo que Dios quiere que nos encontremos en la aplicación en un momento, pero creo que Él quiere que veamos la realidad de nuestra salvación, incluyendo nuestra justificación. Porque los autores del Testamento Nuevo y especialmente Pablo hablan así todo el tiempo. Y si nunca te has dado cuenta de esto, una vez que lo veas, nunca podrás dejar de verlo. Escucha brevemente. Y pondré cosas en las pantallas. No te preocupes por escribir, puse todas las referencias en la mano del folleto. Romanos capítulo 5, 1 dice que hemos sido justificados, pasado. Y Gálatas 5, 5 dice que a través del Espíritu por la fe esperamos ansiosamente la esperanza de la justicia. Quiere decir justificado. Porque no tiene... La palabra está justificada. Dice que hay una dimensión futura, de aspecto futuro de justicia que Dios nos acredita en Cristo. No es solo pasado. En otras palabras, sería bueno decir que hemos sido justificados y lo seremos. Romanos 8, 14, 16 dice que hemos sido adoptados. Y Romanos 8:23 dice que seremos adoptados. Efesios 2:4-6 dice que hemos sido resucitados. Y Corintios 15:22 dice que resucitaremos. Colosenses 1:13-14 dice que hemos sido redimidos. Y Efesios 4:30 dice que seremos redimidos. Corintias 1, 2 dice que hemos sido santificados y Tesalonicenses 5:23 dice que seremos santificados. E incluso podemos decir que en cierto sentido hemos sido glorificados sobre la base de Romanos 8:30. Sin embargo, Filipenses 3:20-21 dice que seremos glorificados cuando el Señor regrese. ¿Ves lo que está pasando aquí? Tendemos a clasificar los beneficios de la salvación en orden cronológico. Hemos sido justificados, estamos siendo santificados, seremos glorificados. Por ejemplo, creo que por la mayor parte esa es una manera útil de pensar en nuestra salvación. Pero, como escribe Sinclair Ferguson, no podemos pensar las bendiciones del Evangelio ni disfrutarlas, ya sea aislarlas de unas de las otras o separarlas del benefactor mismo. En otras palabras, los beneficios de la salvación son menos como eslabones en una escalera abstracta y son más como rayos unidos al centro de Cristo. En cierto sentido, como dice Efesios 1:3, que si estamos en Cristo, toda bendición espiritual ya es nuestra. Sin embargo, hay otro sentido en el que toda bendición espiritual aún no es nuestra. ¿Alguna vez se han sentido como un trabajo en progreso? Ferguson continúa en su libro El Espíritu Santo diciendo: queda un aspecto aún por consumar en cada faceta de la salvación, incluida la justificación. Esto se ve más vívidamente en la realidad de que, aunque no hemos sido justificados por la fe, aunque creemos, seremos justificados por la fe. Nuestros cuerpos aún se debilitan y mueren. La muerte no es el fin natural del proceso natural de la vida. La muerte es pena y castigo. Es el fin antinatural de la vida bajo el pecado. En otras palabras, la muerte es el fin justo de lo injustificado. Y aunque en Cristo realmente hemos sido justificados, alabado sea Él, aún morimos como si no lo hubiéramos sido. Pero llegará el día en que nuestra justificación y todas las demás facetas de nuestra salvación será consumada en experiencias de lleno. Amén. Justificados fuimos cuando creímos por primera vez y experimentamos por primera vez una fe genuina en Dios. Además, no está mal decir que somos justificados cuando continuamos por la fe, porque son expresiones constantes de la misma fe salvadora. Y un día pronto seremos justificados cuando estemos ante el juez del universo y él públicamente y sin vergüenza nos declare no culpables ante los ojos vigilantes de todos los que alguna vez hayan existido. Esa es una dimensión de justificación que no ha existido, pero bien, y vendrá, y será glorioso. Si hemos creído y puesto nuestra fe en el Rey Jesús, si hemos confiado en Él, por el perdón de los pecados y vida eterna, amén, han sido salvados y serán salvados. Amén. Ahora puede preguntarse, ¿por qué Brian dedica tanto tiempo en estos matices? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué importa esto? Y a ello simplemente digo, estoy tan contento de que me hayas preguntado. Aquí hay tres aplicaciones maravillosas, preciosas y gloriosas para nuestra vida, ahora sobre la base de lo que acabamos de desglosar. Número uno, cuando Dios nos llama y nos regenera, Él nos da y nos justifica por una fe que en última instancia no fallará. Si la salvación y la justificación en particular son obra enteramente de Dios, no por ti, no por mí, ¿ven cómo no puede fallar? O Dios nos da la fe salvadora, o no la da. No hay término medio. O Dios nos ha elegido desde la eternidad pasada, nos ha regenerado un momento predeterminado de la historia, haciéndonos nacer de nuevo, dándonos una fe auténtica para que creamos, sigamos creyendo, justificados irrevocablemente sobre la base de esa fe. ¿Lo tiene o no lo tiene? Dios no cambia su mente acerca de la salvación. No se justifica un día y revoca esa salvación otro día, y no es, está tan falto de poder que tú mismo lo puedas revocar. Algunas personas piensan así, que tú la puedes revocar, o puedes incluso borrar tu nombre del libro de la vida del Cordero. Él es soberano, así que Él es todopoderoso, más poderoso que tú. A pesar del hecho de que hay una dimensión futura de nuestra justificación que experimentaremos en el tribunal del cielo, justificación no viene en pedazos. De esto no se trata. Justificación no viene en pedazos. La justificación no es un proceso por el cual nos volvemos más justificados todo el tiempo. Que me justifiquen lo suficiente. Sería falso. Justificación es un veredicto. Acto singular, el que Dios nos considera justos, no porque seamos justos, no lo somos, sino porque Cristo lo es. Y su justicia no es contada tal como fue Abraham por la fe. Y una de las razones por la cual esto es tan importante es que muchos creyentes van a través de la vida sin ningún resguardo o seguridad de su salvación. ¿Por qué? Aquí hay varias razones, pero la principal es esta: porque no se están basando enteramente en Dios. Están basándola en ellos mismos y en parte. Y esa es una receta para depresión espiritual, sino más bien suicidio espiritual. Uno de los puntos del Evangelio es para que nosotros quitemos los ojos de nosotros mismos. Si nos vemos a nosotros mismos, nuestras propias fuerzas, éxitos, en busca de certeza o seguridad, nunca experimentaremos ninguno de los dos. No los experimentaremos. ¿Por qué? Porque no somos lo suficientemente buenos. Fallamos. Y el punto central de la gracia soberana, que no depende de ti, no depende de ti, últimamente, en última instancia, vamos a volver a ella, la justificación viene por la fe en obra terminada de Cristo a nuestro favor. Algo que veremos la próxima semana de versículos 24-25. No por la fe en lo que Él hizo, más haber sido bueno. Esto es una herejía que Pablo habla y combate a cada, y le dice a cada apóstol que combata. No hay pasos, no hay escenarios en la justificación. No culpable, no tiene piezas. Perdonado es simplemente perdonado. Aceptado es aceptado. Estamos en Cristo o no lo estamos. No hay mitad adentro, mitad afuera. Si estás en Él, tienes todo. Si estás fuera, no tienes nada. Y estar en Él significa que tiene su justicia, su perdón, y eres redimido. Y todo lo que sucede por y en primer momento de la fe. Y la fe sucede por la voluntad de Dios, no por la voluntad de Brian ni de nadie más. Por eso es que la teología es importante. Por eso es que el derecho de que es una ascensión vicial de la salvación es esencial. El universo ni la salvación está alrededor de nosotros. Todas las cosas giran alrededor de Dios y por su gloria. Amén. Y si entendemos esto, y como su pastor lo deseo para cada uno de ustedes, tendremos una justificación fuerte e inquebrantable y experimentaremos la seguridad de nuestra salvación eterna por el resto de nuestras vidas. Número 2. Dios se encargará de que perseveres en la fe. Dios mismo se encargará de que perseveres en la fe. Perseverán. La fe que persevera. Obviamente, eso está estrechamente relacionado con el primer punto, acerca de que Él nos da una fe que finalmente no fallará, por lo que en muchos sentidos simplemente van juntos. Pero aquellos que todavía se ponen en su mente sus propias imperfecciones, noten que dije, Dios se encargará de que persevere en la fe, no en la perfección. Y me afecta. Me apena que por alguna razón hayan tantos cristianos que piensen que una vez son justificados, tienen que ser perfectos para permanecer justificados. Por supuesto, cuando lo hacen, luchamos por la autenticidad de su justificación. Por supuesto, luchamos por la perfección de la gloria de Dios, pero nunca alcanzaremos de este lado de la eternidad. Y este es el plan de Dios. Permítame decirlo de otra manera. El plan soberano de Dios, desde antes de la fundación del mundo, es que sean justificados por la fe y que luego luchen imperfectamente por el resto de su vida en un proceso llamado santificación, en el cual nosotros volvemos como Él con el tiempo y nos transformamos con Él en el tiempo y hacemos morir las obras de la carne con el tiempo. Prácticamente matamos nuestro pecado y crecemos en santidad con el tiempo. Y este es el plan de Dios. Y cualquiera que tenga lo contrario es un mentiroso. Dios tiene muchas razones para esto. Y la razón principal es que obtiene más gloria al hacerlo de esta manera, que si simplemente nos llevara directamente de la justificación a la glorificación en un instante. Podría haber hecho eso. No está atado por nadie ni por nada. Sabe hacer lo que le place, cuando le place, punto. Y le ha placido. Le ha dado placer someter a su pueblo en un proceso llamado santificación. Es un... Y las razones por esto son muchas y será un futuro. Por ahora, lo que creo que Dios quiere que veamos es que si nuestra fe es genuina, forjada en Él como una respuesta sobrenatural a Él que nos regenera y nos hace nacer de nuevo, entonces Él mismo se encargará de que perseveremos en la fe. Y esta misma afirmación tiene todo tipo de aplicaciones. Probablemente ya todos sabemos que Romanos 8:30 es la clásica inquebrantable de cadena de salvación, que dice, lo hemos dicho varias veces y lo citaremos muchas veces. Dice así, está en la pantalla: a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Es irrompible. No hay rotos en el reino de Dios, aunque nuestros ojos nos digan lo contrario. Muchas de estas conversaciones empiezan conocí a un tipo, conocí a tal persona. En la luz de las realidades de nuestra salvación, todos las partes de nuestra salvación han empezado y hemos puesto nuestra fe en Dios, pero no ha sido totalmente consumado, y la consumación pasará en base de lo que ya se ha hecho. Quédense aquí conmigo, es importante. ¿Quieren seguridad? ¿Quieren seguridad? Aquí está. Pasada y experiencias pasadas en nuestra salvación están inseparablemente unidas. Están unidas juntas. Y por eso Romanos de 8 al 30 no es la única cadena inquebrantable de salvación, pero de hecho cada aspecto de nuestra salvación es así, inquebrantable. Dios nos ha justificado y Él nos justificará. Él nos ha adoptado y lo hará. Él nos ha resucitado y lo hará. Él nos ha redimido y lo hará. Él nos ha santificado y lo hará. Él nos ha glorificado y lo hará. Y si no lo hace, es un mentiroso. Pero alabado sea Dios, Él no puede mentir. Y todo eso es otra forma de decir lo que Pablo dice en Filipenses 1:6. Es decir, y estoy seguro, póngale círculo a esa palabra, seguro de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra y que perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escucha esto. Al comenzar una obra en nosotros, escuchen esto. Despiértense, esto es importante. Al comenzar una obra buena en nosotros, Él ha puesto en juego su propia reputación, su propio nombre y su propia gloria. No hay nada en Él, en el universo, que le esté más comprometido que a su propia gloria. Por eso es que esto es tan precioso, porque por su gran amor por nosotros, Dios ha elegido vincular, no tenía que hacerlo, ha escogido vincular nuestra salvación y nuestra salvación con su gloria. Y por lo tanto, Él irá hasta los confines del universo. Y lo ha hecho en su Hijo en la cruz para asegurarse de que perseveremos en la fe hasta el final. Amén. Antes de continuar, permítanme reiterar que nuestra santificación y nuestra experiencia de fe en esta vida es imperfecta. Experimentamos tiempos de duda e incredulidad. No quiere decir que no exista esto. experimentaremos momentos en los que nuestra confianza en Dios vacila. Podemos luchar profundamente con Dios durante temporadas particulares de la vida. Incluso podremos experimentar momentos en los que nos desviamos del camino de la rectitud, como lo hicieron tantos grandes antes que nosotros. Pero vacilar en nuestra fe no nos desjustifica si hemos sido verdaderamente justificados. Un cristiano nacido nuevo no puede no nacer. Y como Bob enseñó la semana pasada, si somos suyos, Él se encargará de que lo logremos. Estamos atados y Él solo permitirá que esa correa se desenrede hasta cierto punto antes de traernos de vuelta. Él no la corta y no pierde sus ovejas. Así que terminaré con este punto. 1. Tesalonicenses 5:24. Fiel el que os llama y ciertamente lo hará. Amén. Alabado sea Dios. Esto no depende en tu fe, depende en la fe de Él. Por último, punto de aplicación número 3, para que no me malinterpreten con los dos puntos anteriores. Debemos estar vigilantes para preservar la fe. Debemos ser vigilantes para perseverar en la fe. ¿Cómo funciona, Brian? ¿Te estás contradiciendo? No, no. ¿Eso también? ¿Qué me dice? Venga la próxima semana. No los dejaría así, pendientes hasta la siguiente semana. Una vez, siempre que lo entiendas, como algo auténticamente genuino, creer siempre será así. Una vez salvo, siempre será. Y una de las maneras en que Dios ha guardado nuestra perseverancia en la fe y continuar la creencia genuina es por nuestro propio esfuerzo. No te pierdas esto. Cada vez que hablas de la soberanía invencible de Dios en cualquier cosa, pero especialmente en la salvación, siempre tienes aquellos que objetan con preguntas como: está bien, entonces, ¿por qué orar? ¿Por qué predicar? ¿Por qué evangelizar? ¿Por qué hacer discípulos? ¿Por qué aguantar, esforzarte, obedecer o cualquier otra cosa? Si todo va a suceder de todos modos, de acuerdo de la forma que Dios lo ha predeterminado, ¿por qué hacer algo? Esa no es una mala pregunta. Siempre cuando se plantea una posición de humildad y no la arrogancia. Y la respuesta es la pregunta por qué debemos ser vigilantes para preservar la fe. Es igual a todas las preguntas. Todas tienen la misma respuesta. Dios es soberano y ha ordenado los medios, tanto como ha ordenado el fin. Si yo te dijera que Dios ha ordenado, no estoy diciendo nada. Si te estoy diciendo que Dios ha ordenado que llegues a casa bien esta tarde, responderías diciendo: está bien, entonces me quedaré aquí a esta silla, esperaré a que Dios me teletransporte allí. Por supuesto que no. Y si lo hicieras, claramente estás malinterpretando. ¿Eres 2 años o tienes 14? El hecho de que Dios te haya ordenado que llegues a casa esta tarde no niega el hecho de que Él también te ha ordenado de que te levantes, vayas de aquí cuando hayamos terminado. Esto nos da sentido. Asimismo, el hecho de que nuestra salvación sea segura no significa que no hagamos ningún esfuerzo en el proceso de santificación. Más bien, Dios ha ordenado que el camino hacia ese fin inquebrantable sea nuestro propio esfuerzo hasta el fin forjado por el Espíritu, habilitado por la gracia que glorifica a Dios. Y este punto es muy importante. Iglesias se han dividido por esta controversia o este malentendido. Denominaciones. Dios nos ha llamado para tomar una carrera y luchar por la fe, esforzarnos a entrar por la puerta estrecha y perseverar hasta el final. Esto implicará sangre, sudor y lágrimas. Saber que nuestra fe es sólida como una roca y está totalmente en la mano de nuestro Padre Celestial no nos hace descuidados o perezosos al respecto, no nos vuelve ociosos, como si tratara nuestras vidas espirituales con ligereza. Si es así, probamos que en el mejor de los casos estamos espiritualmente en un lugar peligroso y que nuestra fe no es legítima. Porque la fe legítima dada por Dios, que nos justifica, producirá santificación y perseverancia continua en la fe. La doctrina de la seguridad eterna no produce personas jubiladas que se calientan en sillones reclinables. Produce santos confiados, llenos de esperanza, que luchan por su fe como ningún otro porque saben que están seguros. Lean Apocalipsis. Saber que vencemos no nos hace dormir, hace luchar más fuerte y mayor alegría porque nuestro destino está asegurado. No esperamos con la lucha de no ser lo suficientemente bueno, luchamos sabiendo que no somos lo suficientemente buenos porque Dios se complace en esta lucha. Llegamos a conocerlo, apreciarlo a través de nuestra guerra y Él ha ordenado que como medio mismo de nuestra propia seguridad. Y aunque así se hable de un verdadero esfuerzo, la fuerza de estas verdades elimina ansiedades, cargas, inseguridades, dudas y miedos. Estas verdades son una llamada de atención para los espiritualmente descuidados y son descanso para los cansados, bálsamo para los heridos, fortaleza para los débiles y aliento para los abatidos. Así que así lucharemos por la fe, como hizo Abraham, plenamente convencido de que él hará lo que ha prometido. Lo que ha prometido es asegurarse de que nuestra fe no falle y que cada faceta de nuestra salvación sea completada y consumada en él. Así que esta mañana esperamos, mientras esperemos que el día en que Dios nos coronará abiertamente, les invito a recibir y creer en la futura promesa de una obra consumada. Amén. Oremos.